Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Sopla el viento en la capital de las Rías Baixas en un jueves 3 de mayo desapacible en Pontevedra, 16 grados en los termómetros y chubascos que irán remitiendo por la tarde. Para intentar darle un poco de color a este día, enseguida vamos a hablar con una mujer que sin duda es un ejemplo de energía y también de vitalidad. Es una vecina de Marín que el sábado va a correr 70 kilómetros que separan aproximadamente Pontevedra de la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, y lo va a hacer además por una buena causa que te contamos en un par de minutos. Antes vamos a conocer más noticias que serán cabecera en el informativo de las 2:20.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y nos trasladamos hasta el Congreso de los Diputados para hablar, Silvia Vieito, de esa ley de cambio climático que se aprueba hoy definitivamente.
Sí, estamos con la vista puesta ahí en el Congreso de los Diputados. En estos momentos está previsto que en breve se celebre la votación. Estamos pendientes de que se vaya a aprobar esa ley de cambio climático. Eso es lo previsible, que el Gobierno tenga los apoyos suficientes para sacarla adelante después de su propuesta, que ha sido modificada ligeramente el polémico artículo 18 que denunciaban pues especialmente los trabajadores de ENCE en Lourizán. Ha sido modificado en dos partes. Una, se le ha cambiado de número, ahora es el artículo número 20, y otra, que por una parte es lo mejor, se ha eliminado en parte esa posible retroactividad que se intuía que podía dar lugar tal y como estaba escrito en un primer momento. Ahí ha dado marcha atrás el gobierno de Pedro Sánchez, pero en cambio desde el Partido Popular insisten en que poner un límite de 75 años a empresas que puedan tener concesiones en dominio público marítimo terrestre afecta a los proyectos de la del sector marindustria, especialmente en Galicia. A las 2:20 escuchamos opiniones y esperamos confirmar si se ha aprobado la ley de cambio climático.
Pues a las 2:20 más novedades.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
2:20, informativos mediodía aquí en tu COPE, y a partir de las 3:30, Deportes COPE también para toda la provincia de Pontevedra con Ricardo de Miguel y todo el equipo. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Ya que el día está bastante flojo con estas lluvias que tenemos en todas las Rías Baixas, te voy a pedir que comiences con una buena noticia.
Pues sí, porque vamos a dar buena cuenta, como bien decías, Pablo, de una gran noticia. El árbitro pontevedrés Alberto Gómez es uno de los 24 colegiados seleccionados para arbitrar la fase de ascenso a Segunda División. Fase de ascenso en la que competirá el Celta B y que arrancará este sábado 15 de mayo en Extremadura. Es algo que tiene mucho mérito, Pablo, porque el pontevedrés lleva tan solo 3 temporadas en la categoría de bronce del fútbol español. En lo que quiere decir que el joven árbitro está haciendo las cosas muy bien.
Veremos qué tope alcanza este árbitro pontevedrés, Alberto Gómez, seleccionado en este caso para arbitrar esa fase de ascenso a la Segunda División Española. También hay competición de piragüismo en el día de hoy.
Y además tenemos buenas noticias en piragüismo, porque nuestra palista Carolina García de la ciudad de Pontevedra se encuentra en Hungría disputando el preolímpico de K2 500 y se mete en la final para pelear por esa plaza para representar a España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Lo ha conseguido al imponerse en la semifinal con un tiempo de 1 minuto 50 segundos. Esta tarde se lo jugarán todo en la final, que se disputará a las 7 de la tarde, pero justo antes de eso, Antía Otero y Antía Jácome se lo tratarán o tratarán de conseguir ese billete que se reparte en la final del C2 500. Muchísima suerte para nuestras tres deportistas en un que es fundamental para el piragüismo pontevedrés.
Sin duda, y mañana daremos buena cuenta de ello. De Hungría vamos a irnos ahora hasta la República Checa, un nombre propio, en este caso el de Antía Chamosa.
Porque el próximo sábado, 16 de mayo, Antía Chamosa debutará como internacional con la selección española absoluta. Lo hará en la Copa de Europa de Marcha, que se celebra en la localidad checa de Podebrady. Lo he dicho bien, Pablo. La atleta de la gimnástica de Pontevedra participará en la prueba de 35 kilómetros a partir de las 8 de la mañana y además le servirá de preparación, sobre todo para ese campeonato de Europa sub-23 que próximamente se celebrará en Noruega.
Pues lo prometido es deudas. Buenas noticias nos trajo Ricardo de Miguel. A partir de las 3:30 os escuchamos en Deportes COPE para todas las Rías Baixas. Un saludo y muchas gracias.
Gracias, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Son las 13:35 del mediodía, sigues en tu COPE más cercana, en COPE más Pontevedra, en el 97.0. Hasta las 2 del mediodía son varios los temas que trataremos a continuación. Y ahora quiero presentarte a nuestra siguiente protagonista. Es un alma solidaria y su nombre es Raquel Carragal, una vecina de Marín que este próximo sábado se va a enfrentar a un reto solidario y lo hace para recaudar fondos por una buena causa. Hablamos con ella. Raquel, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Cuéntanos, ¿cuál es tu reto solidario?
Bueno, pues mi reto solidario es un kilómetro, un euro, a favor de la investigación de la esclerosis múltiple. Hay una fundación, que es Fundación Gaén, de un grupo de afectados por la esclerosis múltiple, que a nivel de investigación en tratamientos nuevos son muy punteros. Entonces yo lo que quería era aportar mi granito de arena.
¿Y en qué va a consistir exactamente este sábado?
Este sábado intentaré unir, bueno, yo estoy segura que voy a hacer lo que voy a conseguir, pero bueno, Pontevedra-Santiago corriendo, que son casi 70 kilómetros, y nada, a ritmo tranquilo, continuo, llegaré a la Plaza del Obradoiro para decir que la esclerosis múltiple existe y hay que darle visibilidad.
¿A qué hora vas a salir de aquí de Pontevedra?
Pues saldré muy tempranito, de madrugada, de noche, quiero salir y saldré, bueno, voy sola, quiero ir sola porque también es un buen camino para mí, para pensar, para darme cuenta, porque yo siempre digo que yo, como me desprontaban estos días, creo que todos somos buenos, que en nuestro fondo todos somos buenos, somos personas buenas, hay que creer en esta sociedad, que se mantenga unida y que sea más humana. Entonces también va a ser un camino para mí, aparte para la esclerosis.
Claro, y por eso este único fin de que Raquel se calce las deportivas este sábado para recorrer esos 70 kilómetros que separan aproximadamente Pontevedra de Santiago es recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica del sistema nervioso que no tiene cura a día de hoy, desgraciadamente. ¿Tú vives a diario las dificultades de estas personas afectadas?
Sí, yo tengo en Marín un centro de que es un centro de readaptación de lesiones y entre mis clientes y pacientes tengo gente con esclerosis múltiple. Entonces vivo día a día con ellos lo que es la enfermedad, lo que hay detrás en sus vidas, cuando dan brotes. La verdad, todas las enfermedades evidentemente son malas, está claro, pero esta peculiarmente es muy, muy, muy mala. Y aparte, eso, conoces la historia de los que la tienen, los que la sufren, sus familias, y es muy dura. Y aparte es una de las enfermedades que hay 55.000 personas en España afectadas. Creo que se merece el que todos aportemos nuestro granito de arena, ¿no? Como digo yo, cada euro suma y no nos cuesta nada ayudar.
¿Y cuánto dinero acumulas ya?
Pues hoy a la mañana lo vi, pero ya pasamos el 50%, estamos en 500 y pico, casi 600 euros. Uh-huh. Nos marcamos al inicio, el primer día, yo así bastante humilde, me había marcado 100 euros. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando enseguida llegamos a 300. Y entonces al final decidimos poner 1.000 euros para ver si conseguimos esos 1.000 euros y va el 100% íntegro a esta fundación para la investigación. Todo el dinero que se recaude, todo va a esta fundación. Yo lo único que aporto son mis piernas y mi corazón. El resto va todo para ellos, para que intentar buscar una cura, porque la investigación es la esperanza.
Pues qué bien, me alegro mucho de que se superasen esas expectativas. Seguro que si nos escuchan oyentes también quieren colaborar. ¿Cómo lo pueden hacer?
Pues mira, entran en mi granito de arena, ORG, y buscan el reto, un kilómetro, un euro, a favor de la esclerosis múltiple, o buscan Raquel Carragal y ya aparezco en las redes sociales y se ponen Raquel Carragal, ya están los enlaces para que simplemente sea clicar y ya le acceder directamente. Es muy sencillo, es muy fácil, no tiene ningún tipo de complicación y ya os digo, cada euro suma, cada granito suma y entre todos estoy segura que llegaremos a esos 1.000 euros.
Seguro que se llegan a esos 1.000 euros y se superan incluso, esa sería la mejor de las noticias y un pulo de ánimo también para competir, podemos llamarlo así también el sábado. Mañana viernes nos dan un pequeño respiro las lluvias, pero el sábado va a volver a estar pasado por agua, no hay marcha atrás, ¿no, Raquel?
No, 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 no. Yo soy como buena gallega, la lluvia me gusta. Y va a ser súper bonito entrar en el Obradoiro con Santiago lloviendo. Creo que aún le pone más... mayor el reto, ¿no? Que me pone sí. más las pilas, me carga más las pilas. Y a mí me gusta, yo siempre digo que a mí me gusta que la vida me dé rock and roll, ¿no? Uh-huh. Y creo que me va a motivar más. Evidentemente, al estar este tiempo, pues en zonas que hay más piedras, hay más río, tendré que ir más despacito, porque bueno, por el riesgo de caerme o lo que sea, pero bueno, a ritmo tranquilo, ritmo constante, con una meta muy clara, entrar en el Obradoiro por la esclerosis múltiple. Y energía no me falta, o sea que con muchísimas ganas.
Pues nos queda claro que el sábado va a haber ese reto solidario hasta la Plaza del Obradoiro desde Pontevedra. Oye, Raquel, hay otra pregunta que deberíamos hacer seguramente a todos nuestros invitados. Tú disfrutas mucho de tu profesión, ¿no?
Yo siempre digo que tengo la mejor profesión del mundo, porque que hago feliz a la gente simplemente a través del movimiento. Y tengo la suerte de a día de hoy, con la situación que estamos viviendo, que trabajo de lo que me apasiona. Entonces me siento muy afortunada, muy afortunada.
¿Y cuántas personas con esclerosis múltiple acuden a tu centro?
Pues tenemos un grupito de 5 o 6 personas que tienen esta enfermedad de esclerosis múltiple. Aparte de luego también tengo pacientes con diferentes enfermedades neuromusculares y a nivel mitocondrial, tengo personas que tienen pues hernias, accidentes, gente que tiene ictus, sobre todo ahora me está viniendo mucha gente con problemas con secuelas de haber sufrido varios ictus. Uh-huh. Enfermedades neuromusculares a nivel general tengo bastantes, por desgracia, que trato aquí en Alaya, en Marín.
¿Y son todos de Marín o son vecinos de otras localidades también?
El grosso modo de Marín, pero me viene mucha gente de Pontevedra, porque colaboro con también asociaciones, con la Asociación Gallega de Enfermedades Neuromusculares, y entonces también me mandan pacientes para tratarlos. Y la verdad estoy muy contenta, porque lo que te decía antes, a través del movimiento soy capaz de hacer feliz a la gente, de al menos cambiarle un poquito su calidad de vida, y para mí, como persona, eso es un regalo.
Y enriquecedor, sin ninguna duda, sí. Esa profesión. Pues sí. Este es el reto solidario de Raquel Carragal, readaptadora deportiva en Marín. Una buena causa esta campaña de donativos a través de la Fundación Migrano de Arena, con la que todo el mundo puede colaborar. ¿Hasta cuándo lo pueden hacer, Raquel?
Hasta la semana que viene, hasta el sábado que viene, lo amplié una semana más para que la gente pues se siga animando, y animo a todos, por favor, aunque sea 1 euro, 2 euros, que se animen, porque suma muchísimo y ayuda muchísimo. Y siempre digo que no, ninguno estamos libres de tener ningún tipo de enfermedad. Yo trato con enfermedades a diario y creo que no es ayudarlos, es ayudarnos a todos, porque tenemos que unirnos como sociedad. Yo creo en esta sociedad. Somos una sociedad muy humana y muy solidaria.
Y oye, que me olvidaba yo, antes de despedirte, ¿qué te han dicho las personas con esclerosis múltiple con las que tienes ese contacto a diario?
Pues fueron los primeros en enterarse que el reto iba para ellos, y la verdad, muy, muy, muy contentos. Pero yo ya les digo que quien tengo que dar las gracias soy yo. Porque yo siempre digo que yo no tengo mérito en hacer estos 70 kilómetros. Mérito tiene esta gente que tiene algún tipo de enfermedad, en este caso la esclerosis, cualquier tipo de enfermedad, que ellos sí que tienen mérito de levantarse todos los días con el dolor que tienen o con las limitaciones que tienen. Yo correr 70 kilómetros va a ser duro, por supuesto. Lo voy a pasar mal, pero lo voy a disfrutar. Pero tengo suerte de que soy una persona sana y sin patologías. Ellos sí que tienen mérito.
Raquel Carragal, mucho ánimo para el reto del sábado y muchísimas gracias por tu testimonio. No te mojes mucho. Un saludiño.
Gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues si os ha llegado al alma este testimonio de Raquel, ya sabéis, ponéis mi granito de arena, Raquel Carragal, en internet y ya os sale ese enlace para poder colaborar con ella y colaborar también con esta buena causa, ayudar a la investigación de la esclerosis múltiple, una enfermedad sin cura que afecta al sistema nervioso, al cerebro, a la médula espinal, en fin, que afecta a día de hoy a 55.000 personas en nuestro país. Mucha fuerza también para Raquel Carragal con esa carrera solidaria que va a disputar el sábado. And I swear, by the... Y ahora a las 13 y 44 minutos del mediodía hablamos de infraestructuras, porque vecinos de Ponte Caldelas tienen sus dudas sobre los proyectos de parques eólicos que se quieren hacer en sus parroquias. ¿Se están organizando, Silvia?
Sí, vecinos de Baltar y de su entorno van a formar una plataforma para defenderse juntos. En COPE contamos con una de esas vecinas. Ángela Martínez, boa tarde.
Boas tardes.
¿Qué o que a ti personalmente che fai sospeitar de todo isto?
Bueno, a principal sospeita é que aproveitaron a pandemia para ir polas casas facendo un recoñecemento de se iban a probar levar a liña polos seus terreos. Entonces, o que sí que nos sorprendeu é que foran polas casas un por un, a maioría da xente é maior, é dicir, non lle daban toda a información que debería. E iso foi unha cousa que nos chamou bastante a atención, a pouca información que nos daban.
O alcalde díxonos que ás veces tamén se chantaxeaba un pouco dicindo que se non aceptaban a primeira, lles ían expropiar.
Exacto. Moita xente non sabe os procedementos, igual que a nós, que tampouco sabemos certamente, os procedementos que se levan ante unha expropiación. É dicir, eles dicían que ou aceptaban xa ou íbamos a expropiación. E iso realmente non é así. Entón, os veciños, a maioría deles, aceptaron ante ese chantaxe, por así decirlo.
Claro, que se te din que ou sí, tes poucas alternativas.
Claro, entón, cando nos enteramos, porque nos enteramos por casualidade tamén aquí algúns veciños, pusémonos en movimento para informar os veciños do que iba a vir, porque a maioría da xente non sabía o que iba a pasar polas súas os seus matos particulares.
Din que estes novos parques eólicos que se están a propoñer en toda Galicia teñen muiños máis grandes do que estamos acostumados, do que pode haber en Forcarei, por exemplo, de 2 metros de altura, teño lido mesmo que iso é, busquei para comparalo, máis de 3 veces a Torre de Hércules. Vos sabedes algo de proxectos así? Tedes detalles ata ese punto ou non?
Temos detalles, pero buscados de outras fontes, non exactamente da propia empresa, xa que lle pedimos máis información e denegáronos a información. O que sí sabemos é que os muiños que estamos acostumados a ver, que xa nos parecen bastante grandes, pois estes serían un pouco máis do doble que eses. É dicir, non serían o que estamos acostumbrados a ver.
Claro, que xa só ese impacto visual pois sería distinto. É algo, ao final, que para aceptar ou non pois hai que ter en conta. E despois está tamén pasar as liñas de alta tensión por terreos que sean propiedade dos veciños, non? A iso que problemas llevedes?
Claro, é que cada parque eólico ten que levar unha liña de evacuación. Esas liñas de evacuación teñen que ser ou de alta tensión ou de media, depende da potencia que leva o parque. Esas liñas de alta tensión ten efectos electromagnéticos que isto, a beira das zonas urbanas, é bastante perxudicial para a saúde e para as persoas. E aparte disso, da fauna e flora que vamos a perxudicar co paso deles e dos parques eólicos. Iso tamén teríase que ter en conta o facer un proxecto dese calibre.
Claro, non sei se ante esa negativa das empresas promotoras de facilitar a información que pedíades, se pedistes información dos proxectos á Xunta, por exemplo.
Sí, enviamos 2 escritos á Xunta para notificalo por escrito, pero o que nos suelen decir é que está en fase de inicio, que non ten ninguna tramitación a maiores. O parque que nos queren pasar unha línea de evacuación polo Concello de Ponte Caldelas sería un que está no Concello de Cotobade, Cerdedo.
Cerdedo Cotobade.
Sí, Cerdedo Cotobade. E tería un proxecto xa na Xunta dende 2013. Pero, polo que temos entendido, queren facer unha modificación, pero ainda non entregaron. Entonces o proxecto é como que estivera a cero. Pero bueno, de todas formas, ou mandar os escritos e que nos respondan, iso sería máis certeiro do que estamos a recopilar.
Como non entendín o que dicías, mandar os escritos e que responda a Xunta, é o que credes que pode ter máis éxito para a hora de recadar información?
Sí, porque, por exemplo, se a Xunta nos di que iso está nun proceso de inicio, moita xente dirá, iso é verdad ou iso é mentira, pero se o temos por escrito, iso é veraz, non hai volta que darlle. Non sei se me expliquei ben.
Sí, por suposto, porque entendo que tamén as empresas promotoras o que vos facilitan non son documentos oficiais, así, con esa entidade.
A nos, na nosa contorna, non. Non nos facilitaron documentos oficiais, nin firmados por ningún arquitecto, nin polo que debía estar firmado. Presentaronos uns croquis, por así decirlo, de onde podería ser un trazado. E iso despois, a hora da verdad, podería pasar por aí ou máis alá, dependendo de como a Xunta o mirara.
Uh-huh. E as condicións sería que os compran os terreos, que o tedes que ceder, non sei se concretaron por cantos anos.
Pa liñas de evacuación son pasos de servidumbre. É dicir, que iso é pa toda a vida, iso non se vai a mover. Non é ninguna cesión ni nada, é un paso de servidumbre. Entonces iso queda de por vida, que iso hai que pensalo moi ben tamén, porque non é unha cousa que deixemos pasar e que vai estar aí uns anos, non, é para toda a vida. E despois dos eólicos, o que sí é unha cesión por 30 anos, creo que a partir de aí, despois dos 30 anos, terían que volver a negociar.
Ajá. Nos dicías, Ángela, que obviamente os veciños non tedes coñecemento sobre este tipo de proxectos eólicos. Non sei canto tempo levas informándote, asesorándote, xa pedistes esa axuda que ofrece o Concello a través da súa asesoría xurídica.
Levamos máis ou menos un mes informándonos e recollendo información de varias asociacións que nos están axudando. Si solicitamos o que nos facilitou o Concello, o que pasa que non foi moi fructífero, xa que hai un conflito de intereses da asesoría, xa que eles defenden unha das grandes eléctricas que temos en Galiza.
Entón, esa información non sería o independente que se querería?
Non sería obxectiva, non sería neutral.
Claro. Pois hoxe queremos falar deste caso porque hai moitos veciños particulares que poidan ter terreos ou veciños que teñan terreos mancomunados que se están a ver afectados por estes proxectos que pois teñen moita información e moito contido legal do que obviamente pois hai que estar especializado para poder chegar a entendelo. E desde logo unirvos e formar unha plataforma, estades niso?
En principio, somos os veciños que estamos constituindo unha asociación aquí na contorna de Baltar para defender os intereses medioambientais e sanitarios. E chamamos a todos aqueles que estén interesados, veciños, comunidades de montes, asociacións, que nos unamos todos baixo un lema: o rural, unha herdanza. Porque hai que conservar o noso monte, os nosos ecosistemas e a nosa biodiversidade.
Pois o lema, a verdade, que é moi bonito, move as emocións de todos en dúbida, o rural unha herdanza, se está a debater o futuro de zonas rurais como estas de Ponte Caldelas. Tedes, ademais, asamblea da Comunidade de Montes este fin de semana, de que ides falar?
Este fin de semana vamos a ter a de Comunidade de Montes de Baltar, dos comuneros de Baltar. E vamos a falar sobre este tema da liña de evacuación que pasa por aquí, dos eólicos, e despois, aparte disso, tamén faremos algunha charla informativa para todos aqueles veciños que queiran apoiarnos e mirar o que nos vai a vir. Porque a verdade é que non estamos en contra da enerxía renovable, pero sí da forma do que están a facer. É dicir, están facendo un despropósito con o rural, porque están a destruir o que é noso, porque un eólico ten os seus contras e os seus pros, pero hai que saber toda a información para chegar a unha conclusión e determinar se o queremos ou non. Non só nos vale o bonito, hai que dicir o bonito máis o malo.
Pois investigando niso, en ver o positivo e o negativo da enerxía eólica e da instalación de novos parques eólicos aquí nas comarcas de Pontevedra, diso hoxe falamos con Ángela Martínez, que como dicimos é unha das veciñas de Baltar e da súa contorna, que se están a informar ante esa proposta das empresas para ceder os terreos para instalar estes parques eólicos. Ángela, moitísimas grazas por hoxe informarnos tamén a nós.
Moitas gracias a vos por escoitarnos e atender aos nosos rogos, a ver se podemos facer algo.
Cuando he contactado con Pablo Iglesias, le he deseado suerte.
¿Cuál es el candidato de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid? ¿Gabilondo o Iglesias? Sobre el papel tengo mis dudas, en la práctica estoy convencido que prefiera a Pablo Iglesias. ¿Alguien se cree que esto no está pactado entre Pablo y Pedro?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
La gran mayoría de las ayudas van a ser ayudas directas, cosa que las empresas necesitan, vamos, como agua de mayo.
El gobierno ha aprobado ayudas directas de entre 3.000 y 200.000 euros para las empresas y autónomos que hayan sufrido una caída como mínimo del 30%. De sus ingresos. Serán en total 7.000 millones. La buena noticia es que para financiar esta y otras...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y todavía tenemos varias noticias que contarte que nos han llegado en la última hora. Enseguida te informo del último cribado que se va a realizar en el Concello de Cuntis. Antes déjame decirte que la Guardia Civil ha celebrado esta mañana un acto simbólico institucional para conmemorar el 177 aniversario de su fundación. La situación por la que estamos atravesando debido a la crisis sanitaria limitó la celebración de la efeméride de otros años a un sencillo acto que tuvo lugar aquí en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, con la lectura del decreto fundacional, acompañado también de una reducida representación de autoridades civiles y militares. Concluyó este acto con el homenaje a los guardias civiles fallecidos en acto de servicio, con el recuerdo puesto en los compañeros que les han dejado por esta enfermedad y también en recuerdo evidentemente a todas las víctimas del coronavirus. Esto en Pontevedra, en Sanxenxo, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, hizo entrega esta mañana de un nuevo camión para el Servicio Municipal de Emergencias para intervenir en incendios y en labores de salvamento en zonas a las que no se pueden acceder con otros vehículos de mayor tamaño. Este camión cuenta con una cisterna de 1.100 litros, lo que supone una cantidad de agua suficiente para afrontar una primera intervención en un fuego urbano. La Xunta ha adquirido este vehículo tipo bomba rural ligera por 150.000 euros en el marco de una inversión de 600.000 para reforzar el equipamiento de varios grupos mediante la compra de 4 vehículos en total. En este caso beneficia al Servicio Municipal de Emergencias de Sanxenxo. Sobre el cribado que te decía, va a ser en el Concello de Cuntis y se va a celebrar este próximo sábado, día 15, de 20 a 39 años. Va dirigido a ese sector poblacional y es que el Concello de Cuntis es uno de nuestro entorno de los que pasan a estar en el nivel medio de restricciones a partir de este viernes por la ligera subida de casos activos de coronavirus. Esto supone normas muy específicas, muy determinadas, como es la hostelería, con terrazas con aforos del 50% en el interior y del 30% en el exterior en las terrazas, horario de cierre al público de 11 horas para los bares y de la restauración en el caso de los restaurantes con licencia, posibilidad de apertura también hasta la 1 de la madrugada, como sucede también aquí en Pontevedra. Y te adelanto uno de los temas que tocaremos mañana en nuestro tiempo de mediodía en Pontevedra, porque el Partido Popular Provincial denuncia una salida de fecales en una carretera provincial en San Amaro, en Barro. Mañana hablaremos con los portavoces municipales. A las 2 y 20, informativo mediodía. Ahora continúa el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.